Muy buenas tardes, estamos en Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy es día 12 de diciembre, son las 14:34, hoy nos hemos demorado un minuto. Y esto es ¿Cómo lo ves?, tu programa de radio donde hablamos de convivencia, mediación y cultura de paz. Como siempre, podéis encontrar nuestros programas en nuestro blog de Cultura de Paz y en radiosangabriel.es. O sea, comenzamos, como siempre, saludando a nuestros invitados. Vane, ¿qué tal?
Hola,
está ahí
tal?
Comiendo chocolate porque la ha dejado su amigo invisible, que
sí,
ella
que
intuye
todo tiene
quién
que contar,
puede ser.
¿Eh?
¿Qué te verás contigo? ¿No se puede tener secretos?
No, ninguno. Aquí contamos todo. Y eso que es, trabajamos la confidencialidad, mediación, pero aquí lo contamos. Lorena, ¿qué tal?
Yo bien.
Bien.
Sin nada que decirme, ¿eh? Por favor.
Bien. Carla, ¿qué
Buenas
tal?
Buenas tardes.
Eva.
Hola, ¿qué tal?
Y al otro lado de aquí de los micros y demás, pues bueno, Eduardo. Saludo, Eduardo. Y Luis, que anda por ahí. Y nada, pues vamos a comenzar. Antes de nada, comentar que hemos empezado ya con la Operación Kilo, ¿de acuerdo? Destinamos aquí un poco, pues todo lo que la gente traiga, pues a la, pues digamos que a las familias más desfavorecidas y demás. Sabemos que llegan fechas ahora navideñas y bueno, todo es bienvenido. Ahora saludaremos a nuestro invitado de hoy, dejaremos el programa como siempre en manos de Carla y de Eva y bueno, bienvenidos a nuestro programa, ¿cómo lo ves?
Operación Kilo.
Durante esta semana puedes traer alimentos no perecederos.
Arroz.
Garbanzos.
Pasta.
Latas de conserva.
Aceite.
Ayuda a los que más lo necesitan.
Déjalo en tu clase o en el hall del colegio.
Operación Kilo.
¡Tú puedes ayudar!
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa.
Se define como educador, le gusta el deporte, ir a restaurantes de 3 estrellas y también le gusta ver MasterChef, que hasta obliga a sus alumnos de segundo bachiller a verlo. Además, fue participante en el concurso de Sanga Chef.
Buenas tardes, hoy estamos aquí con el jefe de estudios de nuestro colegio, Pedro, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, buenos días porque todavía no he comido. Hasta que no coma no son buenas tardes. Bien, aquí me habéis invitado y encantado de estar con vosotros.
Pues estamos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación y que hoy seas nuestro entrevistado. Y bueno, como hacemos siempre, vamos a empezar con unas preguntas.
¿Cuál es el labor de un jefe de estudios?
Bueno, pues menos el jefe, todo lo demás. Pues te encargas a comienzo de curso de elaborar horarios, listados de alumnos, colocar alumnos y luego en el día a día, pues sobre todo llevar temas de disciplina y de organización, sobre todo académica. Todo lo que es académico es lo que me compete. Y luego sin querer y de rebote, pues me toca toda la parte disciplinaria del colegio.
¿Y cuánto llevas en el cargo?
Pues comencé con el milenio, en el año 2000. O sea que estamos en el 2018, pues 18 cursos. 18 años. Ya unos cuantos.
¿Y cómo lleváis la mediación desde Jefatura de Estudios?
Pues muy bien, porque estamos en contacto continuamente con el equipo de mediación, en concreto con las dos personas, los dos profesores que están encargados de ello, que son Yolanda y Alfonso. Y en principio bien, suele haber una comunicación directa entre lo que desde la Jefatura de Estudios sancionamos o no sancionamos, y desde lo que ellos también nos mandan para sancionar o no, nosotros mandamos para que se trabaje en mediación. Ha habido veces que muchos conflictos no se solucionan con la sanción, sino que se sancionan con una mediación. Y otros al revés, que ellos cuando creen que debe haber una mediación, cuando intervienen un poco dicen esto en lugar de mediación lo que hay que hacer es sancionar. Entonces la relación es mutua entre los dos equipos.
¿Y ha habido muchos casos?
Pues casos en los que hayamos, sí, yo no digo todos los días, pero siempre surgen cosas y cada vez más, yo creo. Porque estamos intentando, que no sé si en algún otro programa habéis estado hablando, de ir quitando la sanción, es decir, el castigo, y sustituir el castigo por otro tipo de reparación, en definitiva. Y en eso estamos colaborando muy estrechamente con lo que han aportado Yolanda y Alfonso, que no sé si habéis hablado alguna vez.
Todavía no, pero queríamos...
Va por ahí, ¿no?
Una de las preguntas también para que nos contaras...
Esa es la idea.
Restaurativo,
eso es.
Consiste.
Porque la sanción, hemos visto que al final, que expulses un chaval del colegio unos días a casa, incluso a alguno le viene hasta bien. A uno viene bien. Entonces no vale, no tiene ningún valor. Y sin embargo, el hacer otras cosas que puedan venir bien al centro, a otros compañeros, a otros niños, tal, pues eso sí que puede ser, sirve de ayuda. Incluso yo creo que ellos, en los casos que ya hemos empezado a funcionar con este tipo de trabajo restaurativo, los chavales lo han valorado muy bien y las familias también bastante bien. Entonces, vamos a intentar sancionar menos.
Bien, bien. Y en lo referente a la disciplina, ¿qué diferencia hay entre acoso y violencia escolar?
Hombre, el acoso, la violencia escolar ha existido siempre. Violencia escolar ha existido siempre. Y no solo en los colegios, habla de escolar, pero hay violencia en muchos sitios. Hay violencias en casa, hay violencia en la universidad, hay violencia en la calle, hay violencia en todos lados. Y para que algo que sea catalogado como acoso, tiene que cumplir unos requisitos. Si esos requisitos se cumplen, la violencia empieza a pasar a acoso. Por ejemplo, tiene que ser reiterativo en el tiempo, tiene que haber un dominio de una de las personas que está sufriendo la violencia respecto al otro y que el otro no se sepa defender. Entonces, si esas premisas las vas cumpliendo, entonces sí que se puede empezar a abrir un protocolo de acoso escolar, ¿vale? Si no, pues se queda como entre dos chavales o dos chavalas que se llevan mal por lo que sea y en un momento determinado se están pegando, se están insultando, se entra tal, que yo creo que esas cosas han ocurrido, digo, toda la vida y seguirán ocurriendo, y no solo en los colegios.
¿Has conocido en tu entorno algún caso de acoso? ¿Cómo quedó resuelto?
Pues que yo sepa, en el colegio, desde que la Comunidad de Madrid obligó a abrir protocolos de acoso escolar, abrimos uno. Bueno, nosotros en el colegio, en una charla que estuve dando al final del curso pasado, que se la di a los padres de todo el colegio, porque esta manera de actuar en secundaria es la misma para todo el colegio. Es decir, el protocolo es lo mismo en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato. Se le explicó, tuve una charla que se lo expliqué a las familias. Había poquitas familias, no sé, me imagino que no pudieron venir a la charla, porque si somos en el colegio 1.300 alumnos, estamos hablando aproximadamente unas 800, 900 familias, y había 25 familias de esas 900, pero bueno, sería por problemas de tipo personal por lo que no pudieron venir. Y ahí explicábamos cómo lo tenemos nosotros en el cole, porque nosotros, antes de abrir un protocolo de acoso, que es algo muy serio, abrir un protocolo de acoso, abrimos un protocolo que le llamamos de observación. Es decir, previamente al abrir el acoso hay que ver si lo que hay es un posible acoso o no, porque nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando hemos intervenido aplicando el protocolo de observación no había acoso, lo que había era violencia, es decir, de cualquier tipo, verbal, física y tal. Entonces eso no se soluciona mandando un niño al final al fiscal de menores y que tenga una repercusión jurídica, etcétera, que es a lo que lleva al final el protocolo de acoso escolar. Entonces yo recuerdo que protocolos de observación hemos abierto en los últimos 3 años unos 4 protocolos de observación, de los cuales uno fue a protocolo de acoso, pero cuando se llegó a la mitad del protocolo se vio que no había acoso. Es decir, se intervino, pero no fue a fiscalía, ni hubo sanción administrativa, ni penal, ni para el niño acosador, ni para nada. Entonces no hemos tenido desde la Jefatura de Estudios ningún caso desde el colegio, ¿vale? Ninguno de momento.
¿Y supone un problema añadido en la violencia escolar y en los casos de acoso las redes sociales?
Sí, ahora mismo es casi de lo peor. Recuerdo cuando nosotros íbamos al colegio, que no había ni móviles, ni redes sociales, ni nada. Cuando tú te llevabas mal con alguno, le esperabas en el colegio, te enfrentabas a él cara a cara y le decías 4 cosas, o te pegaba una patada o tal. Es decir, era todo cara a cara. Y ahora todo ya no es cara a cara, ahora todo es me voy a mi casa, subo, tal, y ya no doy la cara. Y encima, no, cuando tú estás cara a cara, se enteran tres o cuatro que te están viendo, que te estás pegando o insultando con un compañero. Pero es que en las redes sociales, en un grupo de esos donde se está insultando, menospreciando a un compañero, pueden estar metidos a lo mejor en un grupo 80 alumnos, de los cuales luego tienen amigos que tienen otros 80, con lo cual algo que se suba ahí, en cuestión de 3 minutos, lo sabe pues todo el colegio.
¿Deben conocer los alumnos protocolos o leyes sobre estos temas?
Sí, la idea es esa. Es decir, se supone todos los profesores de secundaria, y que yo recuerdo ahora mismo también de infantil, se les explicó ya el curso pasado todo el protocolo de acoso escolar, es decir, lo saben todos. Y este año tenemos, me parece, también una charla con primaria para dejarlo ya todo lo que es todo el centro. Bachillerato también lo sabe y ciclo también, porque pertenecen a la etapa de secundaria. Y yo me imagino que los tutores muchas veces en algún momento, cuando haya ocurrido algo, les habrán dicho lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir. Sí que es cierto que algunas veces algunos tutores me han dicho, hombre, conviene muchas veces que venga otra persona distinta a explicarle lo que es esto, porque parece que tiene más solidez que el mismo tutor que les explica cosas bonitas les tenga que explicar luego también el tema del acoso, que parece que no les cuadraba. Y estuvimos hablando al principio del curso de que había que irse pasando por todos los cursos y poner cuál es el protocolo de observación, el protocolo de acoso, y que sepan a qué consecuencias se puede llegar. Muy importantes de tipo penal, de tipo penal desde el colegio.
Entonces, los alumnos, como nos has dicho, ¿conocen el plan de convivencia? ¿O?
No creo que lo conozcan del todo. No creo que lo conozca del todo. A ver, es público, los planes, todos los planes de convivencia, planes tal, están a disposición de cualquier familia, de cualquier miembro de la comunidad educativa, y todos los profesores los conocemos, los alumnos lo pueden conocer sin ningún problema. Desde mediación yo sé que se trabajan todas esas cosas también, y si alguno tiene alguna duda, no, que no quepa, vamos, que no pierda el tiempo en venir y se les explica directamente, aunque voy a intentar yo, si puedo, otras personas, también irlo explicando clase por clase, ¿eh? Pues que de momento no ha habido tiempo, no hay tiempo. No tenía tiempo ni casi para venir aquí, o sea que...
Muchas veces, es verdad. Yo sí que, bueno, quería comentar también, eres, claro, jefe de estudio de secundaria. Y es verdad que cuando hablamos de mediación y demás, parece que solo hablamos de secundaria. Realmente los índices más altos de violencia escolar y demás, ¿nos podrías comentar más o menos? O sea, sabemos que están en...
Pues el acoso escolar en la Comunidad de Madrid, y yo creo que en toda España, el pico más alto de acoso escolar está en primaria, no está en secundaria. Uh-huh. En concreto está en el curso, que, a tercer, ver qué curso creéis vosotros, sí, que, fíjate.
Cuarto,
un poquito antes.
¿Tercero?
En tercero de primaria está el pico de acoso escolar. Ese pico luego baja, repunta un poquito, uh-huh, en primero o segundo de la ESO, pero nunca llega a los niveles de tercero de primaria. O sea, que es decir, muchas de las cosas que llegan a secundaria son problemas que han surgido entre alumnos en primaria.
¿Y qué se puede proponer para, o de qué manera crees que se podría trabajar esto, o sea, sabiendo estas estadísticas, que además existe. Demostrado, está comprobado, de qué manera se puede establecer ese nexo? Porque es verdad que tenemos asociado a la mediación y tenemos asociado
a
ciertas
cosas.
A los
cosas, más mayores.
Solo a los mayores. Pues, sí, que los mayores se pegan, sí. Claro que se pegan, pero es que los pequeños también utilizan otros métodos, que a lo mejor no es una violencia física y es una violencia más psicológica. Entonces, ¿de qué manera se podría...?
Pues mira,
trabajar, o cómo crees que se podría trabajar eso?
Yo siempre he dicho, a pesar de que esté dando clases a los más mayores del colegio, a los de bachillerato, a los de cuarto de la ESO, que la educación más importante que recibe un alumno no es ahí arriba, uh-huh, es abajo, es en las clases de infantil y en las clases de primaria. Y es una labor importantísima la que hacen esos profesores. Si esos profesores trabajan muy bien a esos niños, en secundaria no hay problemas, en bachillerato no hay problemas, nosotros no tendríamos problemas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es estos planes donde la gente cree, como tú dices, que hay que intervenir arriba. No, no, lo que hay que educar es en valores y en mediación y en resolución de conflictos en infantil y en primaria. Un niño de infantil puede resolver un conflicto, y si aprende a resolver un conflicto estando en infantil, cuando llegue a secundaria no tendrá conflictos en la vida, ni en el cole ni en su vida personal. ¿Qué ocurre? Que eso se va dejando porque, como siempre lo que dice Alfonso, lo asociamos a los más mayores, parece que los más mayores son los que más problemas generan. Y no, no, los niños pequeñitos generan sus problemas a su nivel, los de primero de primaria a su nivel, y luego lo van subiendo hasta que llegan a la ESO. Y al final pueden llegar a hacer en redes sociales, yo qué sé, barbaridades. Cosa que un niño de infantil no te va a generar un problema en redes sociales, pero ha hecho otras cosas en su día a día con sus compañeros, donde a lo mejor sí que había que haber actuado, y no habíamos llegado al problema que tenemos ahora en secundaria. Es como una bola de nieve. Es como una bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande y cada vez tiene peor solución. Luego, todos estos programas de prevención, que los hay, además la Comunidad de Madrid está muy volcado y ahí nos da muchísima información, hay que hacer consciente a los profesores de infantil y primaria de que tienen que trabajarlo ahí. Tienen que trabajarlo ahí y nosotros luego continuar con esa labor que están haciendo.
Yo, aprovechando que está aquí Lorena, porque además de esto no hemos hablado todavía, sí que me gustaría que comentara, es verdad que ya está un poco, está ya más en primaria que en infantil,
pero,
bueno, han sido 18 años en infantil, yo creo que son unos cuantos, ¿no?
Lo mismo que tú, Pedro, ¿eh?
Sí, fíjate, pero por otro lado.
Muy bien. Pero a mí sí que me gustaría, porque es verdad, a mí también, esto lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Para nosotros es verdad que la etapa más importante, o sea, de los 3 a los 6, 7 años, consideramos un poco la base, incluso a nivel cerebral y en muchos niveles. Que contaras un poco cosas que habéis estado y que se siguen haciendo en infantil, ¿vale? Que se van trabajando, porque bueno, son alternativas. Y verá que en este programa siempre muchas veces damos recursos y contamos actividades y cosas que se van a hacer.
Pues mira, nosotros desde que pusimos la cultura de paz, el trabajo de cultura de paz en infantil, se trabaja siempre, tanto en 3, en 4 y en 5, el tema del rincón de la boca y oreja, ¿no? Y es un rincón en el que se explica en 3 añitos, ellos lo ubican en el aula y es un rincón que tiene unas normas. Cuando hay un conflicto, se les acerca a los más pequeños en 3 años, se les acerca y se les da a entender y se les explica que el que está en la boca tiene que explicar qué le ha pasado, el que está en la oreja tiene que escuchar y luego se intercambian los papeles. Cierto es que en 3 años necesitan el asesoramiento del adulto para el profesor, para un poquito para buscar diferentes soluciones, ¿no? Porque ellos, bueno, porque tú lo has hecho, ¿no? Porque tú, les cuesta respetar. Pero si lo trabajas bien en 3 años, en 4 y en 5 van solos. Se sigue teniendo el mismo espacio, en diferente ubicación, porque el aula cambia, pero se sigue teniendo la boca, se sigue teniendo la oreja. Ellos respetan perfectamente esa norma, que creo que es súper importante, porque realmente la escucha es parte fundamental de una resolución de un conflicto. Vosotros que sois expertos sabéis que es así. Y luego también el tema del reconocimiento emocional que ha dicho Pedro, las piruetas de las emociones también las trabajamos como tal, en el que ellos tranquilamente, ¿vale?, reconocen la emoción que están sintiendo y qué proceso tienen que tener para cambiar la emoción. Siempre quieren estar alegres, la tristeza no les gusta, el enfado tampoco. Y fundamental es, pues, desde hace 3 años el programa Mindkinder, que trabajamos la meditación, es el reconocimiento de emociones y de un interiorismo importante, ¿no? Que si tú te conoces a ti mismo, eres capaz de conocer más a los demás, esa empatía, esa asertividad, que creo que es fundamental para que, como bien dice Pedro, ahí arriba haya menos problemas. Y que, gracias a Dios, poquito a poco va subiendo, ¿vale? Desde 3, 4, 5, primero de primaria, segundo, tercero, vamos poquito a poco impregnando al cole de la importancia, ¿no?, tanto del trabajo de la meditación, en este caso, para un trabajo más interior, como de la mediación y sobre todo, creo que el conocimiento emocional, que creo que es tan importante.
Bueno, yo creo que estamos un poco de acuerdo en lo que decíamos. O sea, en esas etapas, sobre todo abajo, porque es que luego nos encontramos, es verdad, los que estamos arriba, porque esto está dividido, es un edificio. Y es verdad, como no construyamos una base, unos cimientos firmes, pues luego es verdad que podemos tener ahí. Pues no sabemos qué más decirte, Pedro, que te tienes que ir a comer, que nosotros sí. También.
Bueno, decir que ahora mismo en el colegio, a día de hoy, cómo está esta conflictividad, tal, porque da la sensación cuando sale fuera todo esto que somos un colegio, que hay muchos problemas, que los niños, yo puedo decir por la parte de secundaria y bachillerato, tenemos ahora mismo en secundaria 400 y pico alumnos y yo no sé si cada día puede surgir alguna cosa, de 400 mucho, sí. Y pico alumnos, de las cuales se solucionan en el momento el 95%. Y siempre tenemos por ahí algún caso, por ahí, dos o tres, pero de 400 alumnos, con lo cual creo que es un colegio donde la disciplina, donde las buenas formas, los buenos modales, al final más o menos se están consiguiendo. Y es un colegio en ese aspecto bastante tranquilo y donde tanto los niños como las familias pueden estar tranquilas de que si ocurre algo se actúa, pero que de momento hay poco que actuar y eso es buena señal también. Eso es muy buena señal, con lo cual yo bastante contento estoy.
Totalmente de acuerdo con esto de que parece que tenemos más conflictos, sí, de los que hay. Una vez que comparas con los otros coles y te cuentan cosas, dices tú, madre mía, o sea, es algo impensable aquí.
Chavales muy majos, sí. Dentro de que luego pues tienes en el día a día cosas con unos, con otros, tal, pero muy bien, colegio muy bien.
Eso significa, yo creo, que estamos haciendo las cosas bien.
De tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí, soy fan de ti, de tus maneras. es un animal salvaje de lo que dicen por ahí. No me dejas que de mí.
Operación Kilo.
Durante esta semana puedes traer alimentos no perecederos.
Arroz.
Garbanzos.
Pasta.
Latas de conserva.
Aceite.
Ayuda a los que más lo necesitan.
Déjalo en tu clase o en el hall del colegio.
Operación Kilo.
Tú puedes ayudar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a vosotros y cualquier otra ocasión que tenga un huequecito, por aquí me tenéis, ¿eh?
Ha sido un placer, además sabemos que es complicado. O sea, es complicado coincidir, sí, porque bueno, nosotros tenemos que volver a las 4, tenemos que aprovechar, claro, a comer y volver. Y bueno, gracias también a Eva y a Carla, no sé, le damos las gracias a Pedro.
Sí, sí, muchas gracias, Pedro, por haber aceptado ya. Ya digo, que ha sido muy interesante lo que nos estabas contando.
Y gracias a vosotras que habéis venido a buscarme, habéis contado conmigo, me gusta que... Muy bien, además, y cualquier cosa que necesites, Pedro, tal, incluso eran capaces de empezar el programa antes con tal de que yo viniese, y también lo agradezco, ¿vale? A vosotras.
Pues gracias a ti.
Nada.
Puede vencer la sequía, ¿y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué? Si es vivir, ¿para qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley.
Vivir mi... El rincón de la enseñanza.
El águila desplumada. Un hombre había atrapado un águila y tras cortarle las plumas para que no pudiera escaparse, la encerró en un corral con sus gallinas. Allí el ave se sentía como una reina encarcelada y se pasaba todo el día en un rincón, entristecida y sin apenas comer. Para su fortuna, pasó por la granja un hombre que, viéndola tan desvalida y con tan mal aspecto, decidió comprársela al dueño y darle una segunda oportunidad. Lo primero que hizo fue arrancarle las plumas cortadas y esperar a que le creciesen de nuevo.
En cuanto el águila recobró su bello plumaje, empezó de nuevo a batir las alas y, en pocos días, alzó el vuelo. La rapaz estaba tan agradecida con el hombre que le devolvió la libertad que decidió regalarle la primera presa que le capturó, una liebre. Una zorra que la vio se acercó maliciosamente y le dijo: «No le lleves este regalo a quien te liberó, sino al que te capturó. El primero es bueno por naturaleza, y a quien debes halagar para que no te haga de nuevo lo mismo es al que te encerró con sus gallinas». La incautua águila le hizo caso y el granjero volvió atraparla y le cortó las plumas. No lo olvidemos, siempre que hay que ser generoso con las personas buenas y por prudencia hay que alejarse de los malvados que insinúan hacer lo incorrecto.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Guillermo, Gonzalo, con nuestros cuentos, nuestro rincón.
A vosotros.
Muy bien. Bueno, gracias Carla, Eva.
Gracias a vosotros por hacer este programa posible.
Sí.
Hoy nos hemos extendido un poquito más. Es verdad que la situación también lo requiere, ¿no? Cuando vienen los invitados nos cuesta cortar. Agradecemos también que hayan estado aquí Lorena y Vanessa, que se han tenido que subir corriendo, porque claro, su clase empieza a las 3, tienen que recoger la fila y bueno, pues es lo que tiene esto. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Eduardo. Terminamos, como siempre, con frases que dicen nuestros invitados. Recordaros de nuevo, otra vez, tema de Operación Kilo, ¿vale? Vamos a ayudar un poco a la gente que más lo necesita. Y, bueno, todo lo que podamos hacer. Pues nos quedamos con estas frases de Pedro, despidiéndonos hasta el próximo miércoles, donde contaremos alguna cosilla que vamos a hacer el miércoles, ¿de acuerdo? Es una sorpresa que se van a llevar algunos de los mediadores que están aquí ahora mismo y otros que están arriba, ¿vale? Y terminamos con esto. Siempre surgen cosas, y además cada vez más. El hacer otras cosas alternativas al castigo creemos que son muy buenas, así que vamos a intentar sancionar menos. La etapa más importante para evitar conflictos es educación infantil. Debemos educar en valores y en resolución de conflictos. ¿Y tú, cómo lo ves?
Como tú y yo.
Vamos a andar, correr, nadar o saltar, y hacerlo a tu manera, te hace un tipo especial. Siempre hay diferencias, pues nadie es igual. Si miras bien, cada nube distinta verás.
Puede ser un robot
o un plátano, un
dinosaurio,
un medio sándwich
o un gran sol,
un eslabón,
de una bruja el hijo soy.
Nadie es un don nadie.
Operación Kilo.
Durante esta semana puedes traer alimentos no perecederos.
Arroz.
Garbanzos.
Pasta.
Latas de conserva.
Aceite.
Ayuda a los que más lo necesitan.
Déjalo en tu clase o en el hall del colegio.
Operación Kilo.
Tú puedes ayudar.